Estamos, voy a invitarle a abrir su Biblia conmigo en la carta a los Hebreos para ver si vamos haciendo un cierre de lo que hemos venido reflexionando en esta carta a los Hebreos. Recordemos que estamos trabajando sobre todo aquello que estorba, que se convierte en un distractor de la fe y que de alguna manera nos puede no impedir, porque no precisamente son impedimentos, pero sí son estorbos, son adherencias que en el camino se nos presentan y nos pueden interferir con nuestro desarrollo de vida de fe. Entonces, Hebreos es una carta que, como ya lo hemos dicho varias veces, estimula constantemente, exhorta y anima a la audiencia, a quienes estaban recibiendo esta carta, y a nosotros hoy en día también por el ministerio del Espíritu Santo, nos anima a todos, nos exhorta y nos invita a permanecer firmes hasta el final. Recordemos ese principio que está en la carta, esa verdad que se enseña en la carta. Estamos en el capítulo número 13, hemos enlazado el capítulo número 13 con los últimos dos versículos del capítulo número 8, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y esta exhortación que se nos hace a agradar a Dios sirviéndole por gratitud, esta exhortación encuentra su expresión, me parece a mí, en aquellas exhortaciones también que están, aquellos mandatos que están en el capítulo número 13. Hemos abordado el capítulo número 13 y hemos hablado de que el capítulo número 13 inicia con el amor dirigido de forma correcta, el amor dirigido hacia los hermanos, hacia los extranjeros y hacia los que están en sufrimiento. Ese es el amor dirigido de forma correcta y el autor de la carta exhorta a que mantengamos el amor fraterno, a que tengamos amor por los extranjeros y a que tengamos amor por los que tienen algunas condiciones de vida que son menos favorables que las que cualquiera de nosotros podamos tener. Ese es el amor bien dirigido. Pero ahora, en el capítulo número 13, versículos 5 y 6, y voy a ver si podemos avanzar no solo en los versículos 5 y 6, sino ir un poquito más allá, pero si no como mínimo nos quedamos con los versículos 5 y 6 el día de hoy, vamos a trabajar sobre lo que es hacia dónde no debe dirigirse el amor. Si en los primeros versículos el amor debe dirigirse hacia los hermanos, hacia los que están en necesidad, hacia los extranjeros, en este versículo, versículos 5 y 6, nos dice hacia dónde no debe dirigirse el amor. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estos versículos nos dicen hacia dónde no debe dirigirse el amor. Y el amor no debe dirigirse hacia el dinero, hacia las posesiones. Debe dirigirse hacia los hermanos, debe dirigirse hacia los necesitados, hacia los extranjeros, según los primeros versículos, pero no debe dirigirse hacia el dinero. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca del dinero. El texto, literalmente, nos advierte en contra de la avaricia. La avaricia viene de una raíz, el término viene de una raíz que literalmente se refiere a la plata, a lo que es brilloso. Normalmente las monedas que representan el dinero, normalmente son de un acabado brilloso. Literalmente la palabra avaricia viene o se refiere a la plata, amor a la plata, amor a las monedas que por lo común son brillosas. Ahora, el término conlleva también la idea, y eso es algo que quiero que quede muy en nuestra mente, el término lleva también la idea de estar fundado sobre algo, y específicamente en este caso sobre el dinero. Estar fundado sobre el dinero. Así que el día de hoy yo he pensado que el texto nos está exhortando a nosotros a tener un cimiento fuerte para nuestra vida. Nuestro cimiento, a la luz del texto, no debe ser el dinero, no deben ser las posesiones. Nuestro cimiento debe ser el Señor. Y de eso trata el texto. Una vez más, sean vuestras costumbres sin avaricia. Un especialista del idioma dice y traduce este texto y dice que la avaricia se refiere a un afán por lucrar, a un afán por obtener réditos, a un afán por acumular, a un afán por multiplicar los recursos que tengamos delante de nosotros, que tengamos en nuestras manos. Entonces, un buen ejemplo de esto, y me parece a mí que un texto que nos ayuda a entender las dos dimensiones, porque me parece a mí que cuando nos acercamos a este pasaje en el capítulo número 13, vea lo que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, y qué dice, contentos con lo que tenéis. De alguna forma, el texto está hablando a aquellas personas que tienen en sus manos algo, sea mucho, sea poco, pero tienen en sus manos algo. Entonces, para ampliar un poquito esto, me parece a mí que un texto que es fenomenal está en Lucas capítulo número 12. Quiero pedirle que vayamos a Lucas capítulo número 12 y vamos a leer Lucas capítulo número 12. Quiero tratar de no correr hoy y le pido al Señor y al Espíritu Santo que deje una semilla de su palabra en nuestros corazones a través de lo que el texto nos habla hoy. En Lucas capítulo 12, versículo 16, dice así: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Permítanme recibir. Gracias, hija mía. Repito desde el inicio, verso 16. También le refirió una parábola al Señor Jesús diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: oh, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, así que repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vean qué interesante, porque me parece a mí que cuando nos acercamos a Lucas capítulo 12, vamos a leer un poquito más, porque me parece que Lucas abarca dos dimensiones en las cuales hay que cuidarse de la avaricia. Dos dimensiones. Una de ellas es la dimensión o el espacio o el círculo, vamos a decirlo así, de los que tienen dinero, de los que tienen posibilidades, de los que tienen una vida estable, de los que tienen un trabajo estable, de los que tienen recursos para progresar en la vida, para prosperar, para avanzar, para crecer, para seguir abundando en la vida. Y ese es este pasaje, este que acabamos de leer. Pero me llama la atención porque, enlazado con el mismo concepto de la avaricia, el Señor Jesús va un poco más allá. Y en los siguientes versículos, leamos por favor. Dice: dijo luego a sus discípulos. Vea, dijo luego a sus discípulos. Así lo enlaza Lucas. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuerpos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Por favor, si usted subraya su Biblia, subraye esa frase. Ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención? Que en la primera porción que leímos, encontramos una parábola. Encontramos el ejemplo de una persona que tiene abundancia de bienes y que está produciendo y que su producción es tan abundante que dice, wow, ya no me cabe la producción en la empresa que estoy emprendiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, hasta aquí llego. No, aquí me quedo, queditito. Voy a bajar un poco la producción. No, ¿qué dice? No. ¿Sabe qué? Voy a derribar, voy a hacer esto más grande. Voy a crecer más. Y después entonces le voy a decir a mi espíritu, a mi alma, me voy a decir a mí mismo, ¿sabes qué? Ahora sí, tienes para un montón de años. Repósate, disfruta, cruza la pierna y vive la vida feliz. Y luego el Señor pasa de esta parábola donde habla de mucha abundancia, pasa a hablar de las cosas más básicas y más necesarias. Donde creo yo que de alguna forma está tocando los nervios de las personas que pasan la vida, como dice el refrán, arañándola, dejando los pelos en el alambre, raspando, decimos nosotros a veces, ¿verdad? Cuando llega el final del mes y el dinerito estamos como contándolo para que llegue al final, para que alcance con todas las deudas y con todos los compromisos y con todos los gastos de la casa, y tengo que pagar la cuenta de la casa y la cuenta del vehículo y la cuenta de la refri, qué sé yo, y estamos contando los chuminos, como decimos popularmente. Bueno, no sé aquí en Costa Rica, ¿verdad que se dice chuminos aquí, verdad? ¿Verdad que sí? Qué barbaridad, pareciera que no viviera yo en este lugar, ¿verdad? Los chuminos. ¿Ah? No, ¿verdad que no? Eso viene de otro país, ¿verdad que sí? Es correcto, viene de otro país, pero como estamos en un mundo globalizado, los medios de comunicación, los inquitos, gracias, muy bien, gracias. Como vivimos en un mundo globalizado, y eso tiene que ver con la comunicación también, entonces resulta que vivimos cosas y nos expresamos de formas que son importadas de otro lado. Por eso hoy en día, y dicho sea de paso, perdónenme el paréntesis y hacer catarsis de este particular, yo estoy totalmente en contra de recordá, gozá, disfrutá. Con todo respeto, a mí eso me choca cuando yo encuentro los anuncios publicitarios con ese enfoque en los verbos. Recuerda, busca, enfoca. En lugar de recordá, busca y enfoca. O sea, es una apreciación muy personal. Perdónenme el paréntesis, ahora sí me vuelvo a conectar con el tema. ¿De acuerdo? Me vuelvo a conectar con el tema. Entonces, me parece que esta segunda porción está hablando de esos casos donde las personas están sedientas por las cosas más básicas, que es lo que el Señor está tratando aquí. ¿Qué dice? Por la comida, por el vestido y por el... ¿Qué dice? Perdón. Dice ahí, por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, ni por el cuerpo, por la comida y el vestido, vamos a decirlo así. Porque lo que pasa es que en la comida está incluyendo lo que uno bebe. Entonces no os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, o por lo que habéis de vestir. ¿Se da cuenta? O sea, las necesidades más básicas que puede haber para una persona. ¿Cuáles son las necesidades más básicas que puede haber para una persona? La necesidad más básica es la necesidad del alimento. Tener algo en la mesa. Para sí y cuando se pertenece a una familia, para todos los de la familia. Por eso si tenemos alimento en la mesa, con solo tener alimento en la mesa, gloria sea dada al Señor que provee para que haya alimento en la mesa. Entonces, me parece a mí que de alguna forma Lucas está tocando los nervios, por un lado, de los que tienen posibilidad. Y es que cuando hablamos del tema del manejo del dinero y del tema de la avaricia y demás, hermanas y hermanos, me parece a mí que entra en juego también otro concepto, que es el tema de el deseo de progresar en la vida. ¿Sí o no? Vea, si no entendemos bien lo que dice el texto, estar contentos con lo que tenéis ahora, entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar, ok, entonces si yo no tengo casa propia ahora, entonces no me proyecto para tener casa propia. ¿Eso es lo que quiere decir el pasaje? No busco cómo tener casa propia, dice uno. Usted y yo sabemos que todo lo que está sobre la faz de la tierra aquí se va a quedar. Y un día alguien me dijo una expresión que yo nunca había escuchado y me hizo clic en la mente. Yo no he visto un funeral con un camión de mudanza detrás. Yo me quedé así haciendo, wow. O sea, nadie cuando se muere aquí sobre la faz de la tierra se lleva la mudanza de sus pertenencias al otro lado, ¿verdad? Dicen que una vez llamaron a un pastor evangélico inglés para que acudiera al lecho de muerte de un hombre rico. Y entonces, arrodillado el pastor junto al moribundo, el pastor le pidió a este hombre que le tomara de la mano para él orar con el moribundo en ese último momento de su vida, en esa hora tan solemne. Pero el moribundo rehusó darle la mano, encogió y engarrotó el brazo. Pues el pastor procedió a orar entonces con el moribundo, y una vez que terminó de orar, en ese preciso momento el moribundo exhaló su último aliento, allí quedó. Resulta que poco después vieron en sus manos rígidas y cerradas que allí tenía el hombre rico guardada la llave de la caja de hierro, la llave de la caja fuerte, y por eso no había querido darle la mano al pastor. Como si se pudiera llevar lo que estaba en la caja fuerte. ¿Me explico? Todavía en su lecho de muerte estaba este hombre guardando sus posesiones. Ahora, ¿qué es lo que trabaja y qué es lo que trata Lucas capítulo número 12? ¿Y qué es lo que está diciendo Hebreos también, mi hermana y mi hermano? Una vez más, el concepto tiene que ver con el tema de a dónde estoy yo fundamentando mi esperanza. ¿A dónde? Y también creo que el tema de la avaricia tiene que ver con aquello que nos aleja de Dios, con aquello que nos distancia de Dios. O sea, que si usted y yo queremos avanzar en la vida, queremos crecer, queremos progresar, estamos pensando en lo que sea, qué sé yo, cuando usted se casó y era usted y su esposita nada más, puede ser que usted tal vez hizo esta trayectoria, como muchos la hicimos. Nos compramos una refrigeradora pequeñita. ¿Por qué? Porque en ese momento éramos solamente mi esposa y yo. Pero si la familia crece, se multiplica, se prolifera, entonces mi hermana y mi hermano, ya la refri chiquitita no alcanza para guardar las cosas que necesitamos para el transcurso de la semana o el transcurso de la quincena. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Pensamos en avanzar en la vida, en hacer un upgrade de la refrigeradora, ¿sí o no? Y pensamos en comprar una un poquito más grande, donde podamos guardar las cosas que necesitamos tener ahí, ¿sí o no? Eso es un pensamiento muy normal y muy natural en la vida, ¿de acuerdo? Usted tiene un vehículo de 22 años de edad, como el mío, por decir algo. Y si usted piensa, bueno, ya este vehículo está acercándose al momento en el que va a empezar a pedir, bendito sea Dios si no le ha pedido, porque ya con 22 años, si no le ha pedido, déjeme decirle que su vehículo está viviendo tiempos extra. Y usted piensa, bueno, ya mi vehículo está un poquito viejito, está muy bueno, pero ya está viejito. La verdad es que convendría, y además por los viajes que yo hago y por esto y por lo otro, convendría tener un vehículo en el que yo pueda descansar un poquito más, tener un poco más de confianza y de seguridad de que no me va a fallar. Entonces, ¿qué piensa usted? Voy a cambiar el vehículo. Si usted tiene la posibilidad, usted piensa, voy a cambiar el vehículo, ¿sí o no? O sea, eso es tener un pensamiento para ir avanzando en la vida. Es lo más normal del mundo. De hecho, la Biblia, por ejemplo, en el libro de Proverbios, alaba a la persona que es diligente, a la persona que es esforzada. De hecho, Proverbios capítulo número 10 y versículo número 4, si no me equivoco, no. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, dice, será prosperada. Vea lo que dice. O sea, y si usted lee Proverbios, se encuentra en varios lugares, recuerda aquel pasaje, ve a la hormiga o perezoso, mírala y sé sabio. ¿Qué dice? Que en el tiempo de la cosecha guarda para tener en el futuro. No tiene capitán, no tiene general, no tiene nadie que la gobierne, pero ella es diligente, trabajadora. Esa es la idea. Y entonces está invitando a pensar en una mente progresista, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de esto y leemos Hebreos, entonces la pregunta es, ok, ¿cómo se conjuga esto de estar contento con lo que tengo ahora? El tema no tiene que ver con que si usted prospere o no prospere en la vida. El tema no tiene que ver con que si usted es de los que tienen posibilidades o de los que pasan apenas peinándola. No, no tiene que ver con eso. El tema tiene que ver con dónde está usted poniendo su esperanza. ¿Dónde está usted poniendo su fundamento? Su fundamento no puede estar sobre el dinero. Su fundamento está sobre el que prometió suplir todas nuestras necesidades. Es así como se maneja el asunto. Entonces, no importa que usted tenga un pensamiento de ir avanzando, de ir progresando. Ahí viene el otro aspecto. Está bien, es lo más natural del mundo. Pero, cuidado por avanzar y por crecer y por abundar en la vida y por derribar los graneros para hacerlos más grandes. Usted se está olvidando de Dios. Cuidado. Ese es el detalle. Hay un hilo muy delgado que a veces es difícil de distinguir entre el deseo de prosperar y caer en una actitud avarienta, en poner nuestro fundamento sobre las pertenencias y los bienes que tenemos sobre la faz de la tierra. Cuando vamos a Hebreos capítulo 13 una vez más, ¿qué dice Hebreos? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿qué dijo él? No te dejaré, no te desampararé, más bien, ni te dejaré. Porque él dijo. Entonces, nuestra esperanza no puede, no debe estar en los recursos con los que contemos. La avaricia también toca los nervios no solo de las personas que tienen y quieren tener más. La avaricia también puede tocar los nervios de las personas que no tienen. De hecho, en Lucas capítulo 12, los versículos que yo leí, esos versículos derivan del versículo número 15. 12:15 dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Y otra traducción dice, de toda forma de avaricia o de toda clase de avaricia. Porque la avaricia tiene sus matices. ¿Ah? Entonces la avaricia tiene sus matices. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De allí, de ese versículo, deriva la parábola del hombre rico y deriva la enseñanza que Jesús da a sus discípulos sobre afanarse. Ahora, por eso le decía que subraye capítulo 12, verso 29, parte final, ni estéis en ansiosa inquietud. Hermana y hermano, cuando no alcanza el dinero, bien, cuando usted tiene su presupuesto cubierto y usted sabe que usted recibe en X fecha del mes, X cantidad de dinero, y usted ya sabe que de ese dinero usted va a tomar para acá, para allá, para allá, para allá. Usted ya lo separó, ya lo tiene en su mente, tiene su presupuesto cubierto, pero usted sabe que ese recurso va a llegar, pues tal vez el afán y la ansiedad no nos van a saltar. Pero cuando el fondo de la olla ya ha sido raspado y faltan unos días, unas semanas, incluso unos meses para completar algún compromiso económico, la ansiedad puede apoderarse de nosotros. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo pago? No hay leche. ¿Y cómo compro? Todos aquí sabemos, la leche no es indispensable. ¿De verdad que no, hermanos? Pero si tenemos niños en la casa, ¿sí o no? Algunas veces, para ellos es, y especialmente si son niños pequeños, para ellos es muy importante. Entonces, allí es donde creo yo que está el clic, tanto del que tiene como del que no tiene. Es esa idea de ansiosa inquietud, lo traduce perfecto la Reina Valera, porque el término que allí se usa es el término, mi hermana y mi hermano, de cuando usted agita un balde de agua. Hace algunos años, mi esposa y yo salimos a hacer un mandado, creo que iba nuestra hija Keren con nosotros, creo que Tania no estaba aquí todavía presente. Salimos a hacer un mandado en el vehículo, se fue Keren con nosotros y quedó Axel solo en la casa. Ese día se vino un movimiento de tierra fuertísimo. Cuando yo me bajé del vehículo y dejé el vehículo allí, mi familia adentro, fui al banco a sacar un dinero del cajero o a hacer una gestión, no me acuerdo qué. Y cuando yo voy entrando para el banco, por alguna razón vuelvo a ver el vehículo y el vehículo se hacía así, rarísimo. Y yo no sentí el temblor, yo iba caminando. Entonces yo dije, uy, ¿qué le pasa al carro? Y me devolví al vehículo y pregunté a mi esposa, ¿qué pasó aquí? Y ella me dijo, tembló. Ah, ¿en serio? Yo no lo sentí. Pero fue un movimiento fuerte. Axel, siguiendo todos los protocolos que ya había aprendido en la escuela en ese entonces, Axel salió de la casa corriendo y se vino a una zona abierta y me dijo que ese tanque que está allí, que ustedes pueden ver, ese tanque, el agua todavía se le hacía así, se le hacía para los lados. Esa es la idea de la ansiosa inquietud, es la idea de que en el alma haya un revoloteo, haya un movimiento, haya un estrés, hay un estira y encoge, hay una tensión, ¿me explico? Hay un voltaje que está allí haciendo en lo interno de nuestro ser. ¿Me explico? Hay un shock como cuando usted está en la computadora y le da una orden y la computadora se le murió. Y usted, ¿y qué pasó aquí? Y usted le hace, y nada, ¿y ahora qué? Y si usted no tiene conocimientos de nada, usted llama hasta al 911 para ver qué hace con su computadora. Solamente apáguela a la fuerza y la vuelve a encender. Y a veces revive con eso. Y si no revive, pues sí, llame al técnico entonces, por favor. Pero es como, esa es la idea de la ansiosa inquietud. Es cuando hay un shock en lo interno de nuestro ser. Y el tema es que ese shock nos hace desviar la atención de lo que es realmente nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es el recurso que tenemos. Nuestra esperanza es el dueño de los recursos. Es el Señor. Y por eso el apóstol Pablo escribió a Timoteo y le dijo: a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas o en las riquezas que son inciertas, porque hoy las tenemos y mañana no sabemos. ¿Sí o no? Cualesquiera que sean nuestras riquezas, cualesquiera que sean, las podemos perder tan fácilmente. Nuestras posesiones, hablemos de nuestras posesiones, no nuestras riquezas. Nuestras posesiones. Quiera Dios que no suceda. Pero hay tantos casos de personas que han perdido su vehículo en un instante. Casos como los que acabamos de ver hace unas semanas por allí, de familias que han perdido toda su casa con todo lo que hay adentro en uno de esos incendios. ¿Sí o no? nuestros bienes. Yo el año pasado invertí en una computadora con ese ámbito progresista, porque la que tenía era vieja y entonces quise una un poquito más nueva. No de última generación, no puedo, pero invertí en una computadora, invertí tamaño poco de plata. No me duró ni 2 meses la que compré. Se me murió. Así, sobre la nada. Un día simplemente empezó a dar unos reflejos raros en la pantalla y al día siguiente ya no servía. O sea, todo lo que nosotros tenemos y poseemos en cualquier momento hace... Es más, nosotros mismos, hermanas y hermanos, somos tan frágiles, hoy estamos aquí, mañana usted y yo no sabemos. Entonces, a los ricos de este mundo, dice Pablo, mándale, le dice a Timoteo, que no pongan su esperanza en las riquezas porque son inciertas, en los bienes. Y es que en la parábola del rico, mi hermana y mi hermano, claro, imagínese usted, todo estaba produciendo, los graneros tenía que hacerlos más grandes, ahora sí tenían abundancia, y por eso entonces dice él, ahora sí le voy a decir a mi alma, ¿sabes qué? Tírate en el sillón, prende la televisión, vete en viaje de crucero, vete a conocer Machu Picchu, y póngale todo lo que usted quiera ponerle ahí. Vive la vida y gózala, porque ahora tienes muchos bienes. Nuestra esperanza, nuestra confianza en una situación así, deja de estar en aquel que todo lo da, y nuestra esperanza es la abundancia de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y no debe ser así. Por eso dice Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, no fundamentándose, porque esa es la idea del término avaricia, no fundamentándose sobre el dinero, sobre las cosas que ustedes tienen ahora o sobre lo que desean tener hacia el futuro. No tengan una actitud avarienta. En lugar de ello, dice, estad contentos con lo que tenéis ahora. Y el contentamiento es una expresión de fe, proviene de la confianza de que Dios quiere y provee solamente lo mejor para sus hijos. Dios siempre nos da lo mejor. No siempre lo mejor es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero Dios siempre nos da lo mejor, de acuerdo con nuestra condición, de acuerdo con nuestras capacidades, de acuerdo con nuestra fe, de acuerdo con nuestras posibilidades. Dios siempre quiere y provee darnos a nosotros lo mejor. Y Dios ha provisto todos los recursos necesarios para realizar su voluntad en nuestras vidas. El contentamiento es la seguridad de que con lo que yo tengo hoy, Dios me ha mostrado su fidelidad. Y aún si no tengo hoy, Dios mostrará su fidelidad. Porque, dicho sea de paso, el contentamiento tiene que ver de alguna forma con una actitud del presente. Dice el texto, estad contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora, hoy, el presente, el momento, ahorita, donde estoy. Mañana, no sabemos. No sabemos. Y uno puede proyectar un montón de cosas en la vida y a veces los negocios le salen buenos, pero a veces le salen chuecos. No sé si a usted le ha pasado. El celular, la tablet, la compu, el carro, la empresa, el inquilino que proyectaba ser muy buen inquilino y ay, ay, ay. El mercado, el dólar va para arriba, ahora sí, entonces voy a comprar para que cuando llegue a cierto punto voy a ganar bastante y de un pronto a otro ¡puff! Se desinfló el dólar, porque así son las economías. Y resulta que un empresario invirtió 100 millones de colones para ganar otros 50 millones de colones, y como se fue el dólar abajo, apenas si logró si acaso, si le fue bien, rescatar los 100 millones. Porque ya a la vuelta de un tiempo esos 100 millones se devaluaron. Por poner un ejemplo nada más. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que el contentamiento tiene que ver con el presente. Pero de alguna manera pone su mirada en el futuro. Vea, el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Que por cierto, esa es una cita tomada de Deuteronomio capítulo 31, verso 6. ¿Y qué hay en Deuteronomio capítulo 31? Es una palabra que invita al pueblo a confiar en Dios cuando entren en la tierra prometida. Cuando se enfrenten a las circunstancias adversas en ese lugar, porque ellos van a recibir una herencia del Señor, pero óigame, por favor, recuerde que la herencia no era así nomás. El pueblo tenía que luchar por ella. Pero, ¿qué le dice el Señor al pueblo? No te dejaré, no te desampararé. Estos tiempos, mi hermana y mi hermano, son tiempos para ejercer confianza y contentamiento en el Señor. ¿Sí o no? Son tiempos. Esta pandemia ha revolcado un montón de cosas. Usted y yo lo sabemos. Por ahí en las noticias nos han dicho una gran mentira, que el costo de la vida ha subido un 10, un 12%, no sé cuánto. ¿Y sabe por qué es una gran mentira? Porque si usted se va a comprar lo que compraba con 100 mil colones, resulta que usted no tiene que gastar 110 mil colones, tiene que gastar más todavía. ¿Por qué? Porque en esos parámetros que le comparten a uno, ahí se toma una muestra de X cantidad de productos, pero no el global. Yo no sé si usted tiene esa experiencia, sí o no. Pero entonces, la inflación no ha sido tal, ha sido mayor. Entonces, estos tiempos, vea cómo va la gasolina. Cada vez más, más cara. Claro, en estos días he oído que van a haber como unos rebajos, ¿verdad que sí? Ah, pero en agosto viene otro superaumento, ¿verdad que sí? Un mega aumento. Ve, ustedes están bien informados, hermanos. ¿Se da cuenta? Estos tiempos son tiempos especiales para ejercer confianza en el Señor y contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. Contentamiento no es lo mismo que conformismo. Cuidado. Cuidado. Pero en su búsqueda de progresar en la vida, cuídese de no alejarse de Dios. Porque eso es el tema con el rico. Tienes muchos bienes, pero no eres rico para con Dios. Y al cierre de Lucas, los versículos que leímos, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Entonces, el tema no es tener o no tener una actitud progresista. El tema es si con esa actitud que estoy teniendo y con mis acciones y con mi pensamiento estoy dejando de fundamentarme en lo que debo estar fundamentado, en el Señor, y estoy fundamentándome más bien en la prosperidad económica. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que todos nosotros tenemos que evaluar si en el camino hacia el progreso nos estamos perdiendo del Señor. Y Hebreos dice justamente a una población que parecía estarse desviando del camino de la fe y depositando su fe en otras cosas, les dice, cuídense de la avaricia. En lugar de eso, tengan contentamiento. Yo creo, hermanas y hermanos, que hasta aquí llegamos hoy. Que el Señor nos dé sabiduría. Si usted es una persona que tiene posibilidades, qué bendición. Me alegro por usted. Que Dios lo bendiga, que Dios lo siga prosperando grandemente, pero que en ese camino de prosperidad nunca usted se pierda ni se aleje del Señor. Y si usted es una persona que tiene limitaciones y que pasa, como decimos nosotros los ticos, raspando la olla, le animo a tratar de despojarse de toda ansiosa inquietud y a confiar en aquel que sabe que usted y yo tenemos necesidad y nos va a proveer los recursos para salir adelante. Una pequeña nota al final. Hay un texto en el libro de Eclesiastés que para mí ha sido medular en la vida. Hay un texto en Eclesiastés que dice: haz todo lo que te venga a la mano si tuvieres fuerza para hacerlo. Vea qué interesante. Haz todo lo que te venga a la mano si tuvieres fuerza para hacerlo. Si el Señor le abre a usted una oportunidad, quiera Dios que usted pueda identificar que es una oportunidad del Señor, y si Dios le da la oportunidad, no la deje pasar. Porque como dijo alguien, las oportunidades son calvas, tienen apenas 3 pelos y de feria los tiene bien aceitados. No la deje pasar. Pero sí es muy importante que usted y yo tratemos de entender si esa oportunidad es una oportunidad de Dios o es una tentación del adversario. Ahí tenemos que ejercer sabiduría, discernimiento, ponernos en las manos de Dios. Y si el Señor te da algo, viene a tus manos y tú tienes poder para hacerlo, dice. O sea, tienes fuerza, tienes la capacidad. Y aunque usted a veces sienta que no tenga la capacidad, la idea es, usted puede migrar de esta posición a aquella otra, migrar de este estado a aquel otro, migrar de este trabajo a aquel otro. Si viene una oportunidad a su vida, no hay ningún problema en que usted quiera aprovecharla, pero recuerde, en ese salto, trate de no olvidarse del Señor. Porque nuestro fundamento no es la abundancia de lo que tengamos. Nuestro fundamento es aquel que provee todo lo que nosotros tenemos o lo que vayamos a tener en el futuro. Amén. Yo espero que el Señor haya bendecido su vida con esta palabra y que Dios nos dirija a todos. Oremos. Buen Dios, el tema de cómo nos vinculamos con los recursos financieros, con la abundancia de bienes o incluso con la escasez de bienes, es un asunto muy delicado. A veces incluso es tan difícil notar la diferencia entre una saludable ambición y una ambición pecaminosa. Porque a veces nos traiciona nuestra propia humanidad. Señor, yo quiero pedirte que nos des sabiduría para entender. Para entender, Dios, cuál es tu voluntad en el manejo de los bienes que tú nos hayas permitido tener o no tener. Que nos des sabiduría, oh Dios, para actuar con prudencia. Por un lado, no dejando pasar las oportunidades en la vida, pero por otro lado, no desviándonos del objetivo primario de nuestras vidas, que el objetivo eres tú. Y de hecho, hablando a los hebreos, este pueblo había dejado o estaba dejando su fe en Jesucristo y estaba poniéndola en otras cosas. Bueno, el escritor coloca como uno de aquellos puntos importantes y medulares en sus vidas, colocar su fe en Jesús, el que no cambia, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y no poner su fe en la abundancia de los bienes. Ayúdanos a entender lo que significa la avaricia, Señor. El apego a lo brillante, el apego a la moneda. Ayúdanos a entender que la avaricia es fundamentarnos sobre la abundancia de bienes que tengamos, o por lo menos sobre la búsqueda de esa abundancia. Ayúdanos a entender que el contentamiento es la aceptación de que el que provee eres tú. No somos nosotros los brillantes, no somos nosotros, por más que nos hayamos esforzado, al final de cuentas, todo viene de tu mano. Tú eres el proveedor. Tú eres, oh Dios, el que nos da, como dice la palabra también en ese texto que no completé la lectura, nos das todas las cosas en abundancia para que disfrutemos de ellas. Tú eres el proveedor. Ayúdanos a desviar nuestra mirada de todo aquello que hay en este mundo y a reconocer que nosotros estamos dependiendo siempre de ti. Tú eres el que nos sostienes con tu mano poderosa. Y en estos tiempos de escasez, en estos tiempos, mi Dios, donde las cosas se ponen cada vez más caras y toda esta complejidad que hay en el argot político, económico, internacional, que afecta a nuestro país también. En medio de estas circunstancias en las que estamos viviendo nosotros, incluso circunstancias peores que están viviendo otros países, mi Dios, que se enfrentan a calamidades más serias que las nuestras. En medio de todo ello, ayúdanos a centrar nuestra mirada en ti, a depender de ti y a reconocer que tú eres fiel. Y tú has dicho: no te desampararé, no te dejaré. A creer en eso día a día y no estar en ansiosa inquietud del alma. Bendícenos con esta sabiduría, te lo suplicamos, y hágase tu voluntad en nosotros como se hace en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Podemos saludarnos. Feliz semana. El martes tenemos reunión de oración. Si alguien quiere unirse, con gusto le mandamos el link a las 6 de la tarde.